Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A la 1:08, 12:08 en Canarias, última parte de este tiempo de opinión. Paco,
que me he quedado, perdona, enganchado con un mensaje que decía: hay 8 millones de jugadores españoles, no necesitamos extranjeros. Y la verdad es que me he quedado enganchado ese mensaje porque me ha sonado fatal. Que ya sé que España es muy importante, la selección de fútbol o la de cualquiera. Pero también cirujano que opera a corazón abierto. Y a mí es que me da exactamente igual que haya nacido en Rodesia, claro, que en Zimbabue.
Por favor.
Entonces, como además España es un país que ha tenido que emigrar, por suerte, por desgracia, durante muchos años, y ahora está volviendo, y yo tengo a esta familia currando fuera, es que me ha sonado fatal, coño. ¿Qué más dará que sea extranjero que no? Bueno, si Iniesta fuera danés, seguro que ese mensaje no había llegado.
Es lo que te digo yo antes, que en 2014 esto no lo recibo.
Claro, hombre.
Ya está, es que...
Y perdón, que a lo mejor el oyente no iba con ningún tipo de xenófobo, pero es que ha sonado fatal. 8 millones de españoles, de jugadores españoles, y que no extranjeros. Coño, qué madre.
Y que esto no es el ejército, hombre. Y aunque lo fuera, incluso en el ejército español hay gente...
Bueno,
claro,
te imaginas.
Cada vez más. Cada vez más.
Vale, pues queda claro. Ya ves cómo estamos todos de acuerdo en el asunto, pues yo creo que haya que opinar más al respecto.
Yo no estoy de acuerdo, pero no voy a decir nada.
Vaya, hombre, o sea, pues me has dejado ahora con el culo a la
norma. Habíamos calmado a
Vaya, hombre,
estoy de acuerdo con la norma de la FIFA.
Pedrito, sobre lo de cirujanos, sí estás de acuerdo.
No, es que no hay competiciones de cirujanos.
No estoy de acuerdo con la norma de la FIFA, dice.
Pero para ti no hay importancia ganar un mundial o que te operen de corazón.
No hay competiciones, es mucho más trascendente lo de cirujanos.
Claro, por supuesto, pero si la FIFA crea...
cirujano es trascendente.
Si la FIFA crea una competición por naciones, tienen que ser jugadores nacidos en ese país.
Pero si la FIFA
o con toda la nacionalidad del que nace.
Tú peleate con la norma lo que quieras,
gente. Claro.
Puedo estar hasta de acuerdo contigo que no se puede ir bailando de selecciones. Vale, pero yo estoy hablando de otra historia.
Claro, historia.
Por supuesto.
O sea, repito,
otra cosa es
que si trae un hospital a un cirujano de Boston, voy a pensar yo, no, con las cirujanos españoles que no me opere uno de Boston.
Ojonudo.
Si es que no tenía que ver. Pero si tú creas.
Dejadme saludar a un
ejemplo,
campeón.
Si una presentadora de Brasil, por ejemplo. Pues eso está
sería muy. Claro, sería muy de agradecer.
Claro.
Dejadme saludar a un campeón de la Capital One que tiene que madrugar mucho y está a punto de irse a la cama. Jesús Navas, Manchester, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos? Felicidades por el título, ¿eh?
Muchas gracias.
Recordamos que el Manchester City ha ganado hoy al Sunderland 3-1 con el tercer gol de Jesús. No ha sido fácil, ¿eh?
No, sabíamos que no iba contra un equipo muy bien trabajado y la verdad que ha sido un partido duro y ellos han hecho un gran encuentro también.
¿Cómo se celebra esto en Inglaterra?
Bueno, la verdad es que ha sido todo muy bonito, un estadio como Wembley y poder jugar en una final ahí y conseguir este primer título para mí aquí, pues la verdad que es muy importante.
¿Pero habéis hecho fiestón después o no?
No, pero muy poco. Mañana tenemos que salir para Madrid y la verdad que muy contento con lo que hemos conseguido.
¿A qué hora venís? Porque me ha dicho Miguelito que tenéis que estar a las 10 de la mañana en Madrid, ¿no?
Sí, cogemos el vuelo de las 9:30.
Bueno, pues a las 10 no vais a estar entonces, media
no,
hora
menos,
media,
sí.
¿No? Bueno, hora y media, tal, sí, bueno, más o menos.
Jesucito, qué golito has metido, 3-1 en el Camp Nou, vale, ¿lo ves posible?
Bueno, creo que tenemos equipo para pelear, el equipo está trabajando bien y bueno, vamos a ir a por todas ahí.
Bueno, ¿y aquí el Kun cómo está?
¿Cómo?
El Kun, ¿cómo está?
Pues bien, la verdad que es un goleador y la verdad que es un jugador muy importante para nosotros y la verdad que está recuperándose bien.
Mira qué bien, mira qué bien. Jesús, te dejamos descansar. Muchas gracias, y felicidades otra vez.
Gracias,
hasta pronto.
Son hombres parcos sus palabras.
Sí, pero muy bajo, es muy simpático.
Son hombres, sí.
Oye, hablando del Kun, ha escrito un libro que no se ha editado en España, se llama su biografía, se la escribe un amigo suyo, periodista argentino.
El prólogo no es de Maradona.
No, y me lo ha mandado dedicado, pues yo tengo buena relación con su entorno, con él y tal, y te lo voy a traer un día para leer el capítulo donde habla de su salida del Atlético de Madrid.
¿Pero es muy largo o es corto?
No. Se puede hacer unas fábulas, pero... No, hombre, pero es interesante. Además, como el libro no se puede conseguir en España, porque me dicen que no se ha publicado en España, solo...
Bueno, pero escúchame, el Toñito. El Navas tampoco se entiende de la misma media. ¿Este va a jugar el Camp Nou o no?
¿Y el Kun?
Sí.
El día 12. Si está recuperado, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Se ha jugado ya hoy.
Por eso digo.
Sí, claro, sí,
no, pero un ratito, no
un
sé
ratito, si... Un ratito, pero yo creo...
Jugar.
Sí, es de los partidos...
Ha jugado titular hoy.
Sí, sí,
el que
es
no
de los partidos...
Negredo, el que no ha jugado sido Negredo.
Este es de los partidos que le gusta al Kun, el Barça.
¿Y de Micheli va a jugar el Camp Nou?
Sí.
Esto es el partido.
Bueno, ¿hablamos del Barça o no?
Venga,
ha estado muy bien el Barça. Me ha gustado el Barça, tú.
Pues mira, enhorabuena porque a mí no.
A mí no tampoco.
Sí, yo sigo con mi copla de que no es ganar o perder, es cómo se gana y cómo se pierde. Y a mí me parece que últimamente el Barcelona hace mal las dos cosas. Hoy ha hecho una primera parte correcta, nada más correcta. y creo que el partido se podría explicar si dijéramos que del minuto 75 al 90 se ha estado tan cerca del 2-2 como del 5-1. Es decir, que el Almería ha estado vivo sin hacer gran cosa, ha estado vivo en el partido hasta muy, muy, muy última hora. Y el Barça pues sigue con su problema de siempre, que también hemos dicho aquí, o he dicho aquí en alguna ocasión, desde la última temporada de Guardiola, todos los equipos que se cierran atrás de esa manera al Barça se le atragantan, sean de la medida que sean, sean el Almería o el Chelsea, y le cuesta muchísimo trabajo porque no tiene ni la circulación de balón que tenía, ni la inspiración en el uno contra uno que les permitía tener superioridad, desmarque y un pase de gol. No hay, el último pase ha desaparecido y todo es un poco impulsos.
Pero de todas formas, Miguel, a mí hay una cosa que me sorprende del Barça. Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Ha hecho, yo creo que buenos 20 minutos, hasta el 2-0 ha jugado bien el Barça, sorprendiendo, llegando por detrás, ha desaparecido mucho. Pero es un equipo que le cuesta tanto matar los partidos.
Claro.
O sea, es alucinante que este equipo, con la cantidad de
ocasiones de gol
que genera, no mate los partidos. Y luego, a la mínima que le hacen, meta gol. Y luego, tiene un problema para mí gravísimo. O sea, aparte que no defiende bien, no digo los defensas, digo que no defiende bien el equipo. El equipo cada día es más largo. Y tiene un problema grave ahora. Los cuatro atrás, ninguno ya es rápido como eran. Alves mira más para adelante que para atrás. Puyol no es rápido cuando se tiene que girar. Mascherano va al cruce, pero ya duda porque no se fía de sus compañeros.
Y porque tiene que cubrir los laterales.
Tiene que corregir permanentemente a los laterales. Entonces, se queda Busquets solo, se parten cinco arriba y el equipo cada vez se hace más largo. Y entonces, ves al Barça que, como tú dices, que la Almería, que realmente no ha hecho nada, estaba metido en el partido. Y que cualquier balón parado desde el medio campo generaba un silencio en el Camp Nou. Porque es que el Barça... Por cierto, Valdés va a peor en las salidas, ¿eh? O sea, pero a peor. O sea, Valdés bajo los palos, espectacular, pero cada vez que sale va a peor.
Ya, entonces, genera
una inseguridad.
Así. Es que lo de Valdés ha sido así, bueno, siempre,
Manolo. Yo lo que le estoy viendo últimamente, no, Emilio, no se lo he visto
nunca.
Que
no ha salido la nunca.
No, pero es que ahora sale y falla, que es peor.
No, bueno, ya, pero...
O sea, la inseguridad que está cometiendo el Barça teniendo, vamos, una cosa, bueno, palpable. O sea,
yo creo que hay que junto a todo esto que habéis comentado, Miguel y tú, yo creo que hay un tema también de intensidad. O sea, ya no son los 90 minutos que eran cuando tocaba, y sobre todo de remate, es una cosa increíble.
Pero esto de la intensidad, a esas alturas de temporada, hemos de pensar que es que ya no pueden, no pueden, tenerla más tarde.
Pero yo creo que es un tema también de sentencia, es que
seis millones de sensación de que se aburren.
Pero hombre, con el 2-0 se supone que el partido estaba cerrado ya, ¿no? Y te meten un gol y ha sido como...
No se pueden aburrir porque el día Valencia fue algo similar, ¿eh? Claro, pudieron sentenciar y después lo pagaron porque el Valencia es un equipo que tiene más calidad que el Almería, ¿no? Y con esto también otras sensaciones de que van a llegar justitos como el año pasado a lo que es el tramo claro. Final. Vamos a ver que como lleguen justitos, Champions y eso lo van a tener mal.
Champions y Liga, yo me sigo reafirmando lo que he hecho. Este equipo, con este ritmo de juego y con esta intensidad, pues eso le vale para ganar al Almería 4-1, al Rayo 6-0, pero cada vez que sale del Camp Nou, este equipo, en el momento que le aprietan, este equipo que sufre, es que es un equipo blando, es que es un equipo muy blando, muy blando, es bizcochón.
No intimida porque efectivamente tiene tantas ocasiones y no las liquida, y en sus ataques al no haber desborde acaba siendo tan previsible que cualquiera se atreve.
Pero tiene al pequeño.
Eso sí.
Dadme un segundo que ahora seguimos hablando del Barça.
El pequeño, por cierto, si hubiera querido ser español, no sé qué lío habría habido, ¿eh? Nadie se hubiera quejado.
Ay, Pedrito Martín, sí. Dadme un segundito, ahora volvemos al Barça, pero antes tenemos que ir hasta Sevilla, porque el Betis ha empatado a 1 contra el Villarreal esta mañana en el Madrigal, partido que se ha visto perjudicado por la actuación de Iglesias Villanueva. Gabriel Humberto Calderón, entrenador del Betis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Y aquí estamos. Luchando para intentar a ver si podemos sumar los 3 puntos que estamos necesitando cada domingo para intentar lograr eso que se ve cada vez más lejano, ¿no? Y difícil, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando mientras la matemática no lo permita, ni inclusive después si llega el caso.
¿Se le ha pasado el enfado? Porque esta mañana se le ha visto muy quemado diciendo que les han quitado 5 de los 6 últimos puntos.
Y bueno, pues la verdad que creo
es que ha sido así, ¿no?
Futbolística, y bueno, yo creo que yo sé que al final de los años de la temporada uno analiza lo que le suele dar y lo que
puede. Uy, toque un cable que se lo oye mal. A ver, ahora.
Hola.
A Gabriel, sí, ahí lo escuchamos.
Ah, bueno.
¿Le han quitado hasta el teléfono o qué?
Vuelvo a repetir. No, debe ser la hora.
Ah, bueno.
No, decía que en una temporada siempre te dan y te quitan y al final es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros llevamos 3 partidos seguidos y 2 de liga con mala suerte. La verdad que con mala suerte y, bueno, uno te da mucha impotencia porque la verdad que los árbitros, la condición física es excelente, la ubicación en la jugada es excelente y, bueno, la jugada de hoy es clara que bueno, todos la vieron, no son jugadas muy claras y, bueno, la de la mano a favor nuestra por ahí no es tan clara, la de la otra vez con el video, la mano por ahí no es tan clara, pero hay otra jugada que es difícil de explicar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya pasó todo y al final nosotros tenemos que pensar ya en el siguiente partido, en intentar nosotros no cometer errores para que sumar los puntos, por lo menos nosotros intentar no hacerlo en el campo, pero bueno. A ver si tenemos más suerte el siguiente partido.
Pero vamos, que lo achaca usted a la mala suerte y no a una campaña orquestada contra el Betis, como hemos escuchado hoy en jugadores de otros equipos.
A ver, yo creo en la buena fe de los árbitros. La verdad es así. Lo que te digo siempre en una temporada es lo mismo, a favor y en contra.
Mister, tenemos problemas con ese teléfono que se nos va.
Ahí. ¿Ahora sí?
Ahora sí, ¿ahora sí?
Bueno, perdona. No, decía que en la temporada es siempre lo mismo al final, y es más o menos igualdad, pero cuando son jugadores que están tan bien ubicados y eso, yo igual de todas formas sigo pensando en la buena fe. Es verdad que si esa jugada le pasan al Madrid, no se vuelven a repetir, pareciera, ¿no? Pero pasan al Betis y parece que se repite otro domingo sin problema. Y eso te da impotencia. Pero bueno, nosotros ya tenemos que pasar página y, aunque te da impotencia, seguir ahí pensando en el próximo partido e intentar sacar los 3 puntos.
Contra el Sevilla en la UEFA le pitan extranjeros, esté tranquilo que...
Sí, pero el último partido de UEFA, 1.5 metros por el área, lo metieron adentro.
1.5 metros del área, sí señor.
Así que no sabemos, pero bueno, no, no. Bueno. Nosotros, la verdad, yo estoy contento con los jugadores que están haciendo un trabajo muy difícil. Vienen del fondo del mar y trabajan cada día profesionalmente contra viento y marea, queriendo ser dignos de este club y esta camiseta. Y la verdad, estoy muy feliz de los últimos partidos que ellos están demostrando en el campo. Que están a la altura y que, bueno, por lo menos somos competitivos para merecer un triunfo con equipos tan importantes como el Bilbao, como el Villarreal, que están ahí cuarto y quinto en la liga, ¿no?
El domingo el Getafe, eso ya sí es caro club, ¿no?
Y sí, siempre, sí, para nosotros son todos los domingos caro club, la verdad, y el domingo vuelve a ser otra final y tenemos que intentar eso, sumar esos 3 puntos para que las matemáticas nos permitan seguir soñando, que lo vamos a hacer, por supuesto.
Gabriel Humberto Calderón, el entrenador del Betis, que tengan muchísima suerte. Muchas gracias por atendernos hasta ahora, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches, hasta pronto.
Oye, Foto, ¿este también va a la nevera o no?
¿Perdona?
El árbitro sí, de esta mañana.
El de esta mañana que se va a la nevera.
Que va a la nevera, pero tú te crees que la nevera es. Oye, ¿lo dices tú o qué?
Perdona, te pregunto, el del domingo pasado.
Está llena, Manolo.
Bueno, no, el del domingo pasado tuvo 18.000 fallos en el mismo partido y el de hoy uno.
Pablo Hernández,
a ti te escuché decir que tuvo 2 fallos.
Además, la jugada de hoy tienes que verla repetida para ver claramente que toca
yo
antes.
Yo te he hecho una pregunta, ya sé que eres el portavoz de los árbitros.
No, pero
foto.
Es que da la impresión. Ay,
foto, Dios, la jugada de hoy la ves en el campo y ya se ve que toca la pelota.
Yo lo que te pregunto es si va a la nevera.
David, dolor de cabeza. Que no te decía, Lama, que la nevera no la decides tú. No la decides los periodistas.
Te he preguntado.
Tiene que llegar un informe del delegado de partido y se reúnen y ven si hay un informe muy deficiente.
Te vuelvo a preguntar, no. ¿Crees que va a ir a la nevera? Sí,
que
no
va a ir a la nevera, el árbitro de hoy,
Manolo.
La nevera es por un error técnico o por muchos errores de apreciación que tú veas con una repetición que son muy claros, como lo del otro día en el partido del Betis Athletic Bilbao. No un error que necesitas 18.000 veces verlo repetido.
No, que no necesitas 18.000
veces verlo repetido.
No,
a la primera.
Yo te digo que la jugada de hoy tienes que verla repetida.
No, es
verdad. Tienes que verla repetida. Porque si toca.
No la defienda, venga.
Lama, si toca. Déjame hablar. Si toca balón y jugador a la vez, es penalti. Si toca.
Pues si sale la pelota despedida.
Si sale la pelota despedida para.
Pero esa jugada es difícil, hacedme caso, de verdad.
Sí, es muy difícil.
La nevera la abren y cierran como quieren.
Va no, al... Ya no cierra porque ya no caben más.
Como decía mi abuela, va al frigider.
¿Qué quiere decir?
El frigider para mi abuela era un congelador salvaje que me metía a mí todo ahí cuando me portaba mal. Para dentro, habría me metía ahí 10 minutos.
Metió hasta tu abuelo una vez.
Una vez lo metió todavía está ahí el pobre. Un tío cojonudo, mi abuelo.
Y la abuela.
A ver, la abuela de Talavera, fíjate tú.
Bueno, sí, del Barça, pero... entonces, Miguel.
A ver, os queda algo por decir del Barça.
No, oye, ¿tiene arreglo o no?
Del Barça os quiero llevar la contraria. Yo creo que el Barça puede ganar todo.
Y tanto.
¿Cómo lo ganó el Barça de Rijkaard?
Sí, hombre, que sí.
Que tiene un aire. O sea, es que claro, tenemos solo la referencia del Barça de Guardiola, que presionaba de tope, se llevaba todo el mundo como loco. El de Rijkaard era que tenía a Xavi y Iniesta más jóvenes, pero era más o menos. Este juego, dominio, bueno, muchas
el Barça,
ocasiones...
El Barça de Rijkaard era un equipo serio atrás.
Sí, este... No, escucha, y se la comían,
esa es la diferencia. La tenía más firmeza que este...
Que no,
este
mira, mira los números. A ver si recibía más goles, el de Rijkaard o este.
Bueno, porque dicho, no era dicho, bueno. Bueno.
Y tenía a la gran estrella andando. Sí. Andando. Pero cogía el balón, corría y marcaba gol. Que era Ronaldinho.
Que no, que no, es que en vez...
Ahora... al Barça lo que le falta es otro pesado como Guardiola, que les convence de que hay que ir a morder arriba, a defender juntos y a presionar, claro, y tal. Y eso, claro, eso este claro año ya no es.
A lo mejor eso es que ya no es posible a la edad de los muchachos y con
también.
Ahora,
igual es que no es
por posible. Calidad de futbolistas, naturalmente.
Pero pueden ganar todo.
Claro, que aspira a todo. Vale,
este equipo de Reja no ganó todo, ¿eh? Digo, la mala versión del Reja no ganó nada.
No, la mala no, pero el Barça de Reja ganó Copa Europa, sí, y ganó Liga.
Claro, pero la 2004-2005, 2005-2006.
Oye, el Ronaldinho no dormía y cuando le ponían meter en la camilla un poquito, pues salía hacia los goles.
Yo te digo que este Barça, como siga teniendo esa endeble defensiva que tiene,
hombre,
a ver, y esa falta de...
Ya, pero no creo que haya encajado más goles que nadie. No, no,
bueno, es que ha dicho juega... Pedro, me parece que le han metido 21 goles.
Lo mismo que
ha falta.
8
de córner.
Es el menos goleado, ¿no?
Sí, con el Atleti, empató
con el Atleti. Pero
vamos a ver cómo reaccionan, ¿eh? Porque el día del City, pues estaban ahí, que sí, que sí, no, y el partido por lo menos fue serio.
Y dieron la cara,
a nivel sí defensivo.
Lo entonces... que está claro es que la Liga va a ser un pisplas y el que se equivoque en el último, el partido del Bernabéu, lo que tú quieras, eso puede ser cualquier cosa. Pero lo que está claro es que en Europa... ves a los bávaros estos de rojo y a mí se me ponen los pelos como los capias.
Ah, eso sí.
Eso, ahora, eso es a un sí partido en la final.
Eso
a la,
sí es verdad.
A no, mira, 9 menos cuarto, si, aquí te pillo, aquí
si te tiene que tocar el Bayern, que te toque el último día.
Ahí estamos. En la final un día, si no, a dos partidos, yo creo que nos gana al Madrid a las 4, al Barça a las 6 y al Atlético a las 8.
No, pero yo lo que quiero decir sobre el fútbol del Barça, que el Barça con el balón a los pies, pues lo que dice Miguel, tendría que mejorar. Es demasiado estático la segunda parte, pero la sensación que yo tengo con el Barça cuando le ves, tú ves al Madrid, al Atleti, la intensidad de partido,
hombre,
y luego ves el partido del Barça y es que no ves la intensidad. Ahora que ha ganado 4-1, pues no lo discutes, ganó al Rayo 6-0 y lo dijiste vos, pero luego le
ves la intensidad del Barça en el partido de Manchester y qué
hay, pues, sí, pero por eso es que esa irregularidad también te hace dudar, porque la consistencia del equipo, de cualquier equipo sólido, es repetir actuaciones que te demuestren un grado de madurez o de solidez en el equipo que te den confianza. Y el Barça lo que transmite es eso, cierta inseguridad. Un partido, pues eso, que tenía como el del Valencia claramente dominado, con el Valencia como el balmando, y hoy ha estado, ha habido un momento del partido que estaba tan cerca del 2-2 que el 3-1.
Claro, el de hoy estaba también con 2-0 en el Camp Nou, y dice, bueno, esto está hecho, y les han metido un gol, y aquí ha parecido...
Yo creo que, Roberto, se aburren, porque los tres partidos bestias que ha tenido, o sea, los del Atlético Madrid, el Madrid y
han
el
estado,
City,
han estado.
Ahí se han sido intensos y concentrados del 1 al 90, con todos los defectos que estáis enumerando.
Sí, sí.
Pero se han estado intensos y concentrados. Pues entonces, en los demás, yo creo que se aburre.
Es que para los jugadores, Marco, pero corren en el peligro de que después, sí, cuando quieran de verdad,
seguro,
no,
ya
les
no, no haga falta que sean despiertos.
La expresión esa que se aburre, que había dicho anteriormente y que comparto con Paco, la demuestra jugadas que hacen dentro del área, que solo la hace gente que se aburre. Es decir, porque la gente que va a marcar un gol no hace esas jugadas. Han querido hacer un sombrero dos veces hoy, Cesc, y dos jugadores más, que no entiendes por qué juegan al fútbol así. O sea, es como si dijeran, bueno, ¿qué más da?
Ya,
mira,
pero José,
¿qué más da?
Ya, pero José Joaquín, poner, han jugado así siempre.
Te voy a poner un ejemplo, Emilio. Mira, el Almería yo creo que no la ha tirado a puerta al Barça nada más que el gol. Creo, ¿eh? Creo.
Puede ser.
Pero decirme si cada vez que el Almería atravesaba la divisoria...
Era un peligro eso.
Era... Decías, va a pasar algo. Va a pasar
mal,
algo.
Por el mal balance defensivo del Barça.
No, bueno, pero es que eso te pasa con un equipo mejor, como te pasó el otro día contra la Real y te trinca tres y te mata, contra otro equipo mejor y te vuelve a rematar. Y ese problema, que evidentemente contra la Almería, contra el Rayo, Betis, sí,
y
tal,
eso, Manolo, sobra, contra un equipo mejor, yo, el Tata dijo, pongo a Son y a Busquets.
Yo solo sé.
Pero claro, y le salió peor. Y
yo
se corrompió. Pero escúchame.
Hay equipos en Europa que pueden ganar Champions, Liga y Copa.
Por supuesto.
Y uno de ellos es el Barça.
No, bueno, faltaba más, ¿eh? Oye, no. No saquemos
Emilio, y otro el Madrid.
Claro,
pues ahora, tampoco... la noticia sí sería que el Madrid y el Barça no pudieran ganarlo.
Claro, claro.
No, ya hay equipos grandes que no lo pueden ganar.
Escúchame, no saquemos pecho y digamos una cosa que a mí me parece. A mí, inseguridad o cómo tiene yo, o ver qué va a pasar, lo puedo sentir con el Borussia. Que no sé en qué va a acabar eso. He visto que el Hummels se ha metido un gol, pues será que van a recuperar a estos jugadores. Yo creo que el Barça, lo de la verdad, no tengo dudas.
Le va a dar la cara.
Bueno, no, pero
va
es que la hora,
cara, la, que la hora de la verdad le va a pillar, le va a
son todos los días, Tomás, la hora de la verdad, porque la hora de la verdad también era el Valencia. Es un problema de fiabilidad.
San Sebastián, claro.
Pero no, y ahora no daría un duro porque el Barça gana los dos. Quítale el Bernabéu, los 11 partidos restantes.
No, ni el Madrid.
Creo, ni el Madrid, la verdad. Pero el Barça, casi menos. O sea, el Madrid igual hasta los gana.
Mira, si el, Madrid, el Madrid puede haber hecho hoy el punto del título. Fíjate lo que te digo, con ese gol ahí. El
tal. O no.
O no.
Ah, muy bien, está bien. Esa disertación es buena,
¿eh? A ver si me sé explicar. Que todo va a estar tan justito y que el Madrid va a ganar en la Anoeta. A esa Real loca, pues depende, como ponga lo que ha puesto hoy, pues no la ganará, le meterán 4 o 5, que es lo que se puede llevar el Barça. Bueno, bueno. Porque la Real se lo quiere meter 5 goles.
Es que ahora, a lo mejor hoy en puntos el que ha avanzado es el Barça, porque es evidente que ha recortado.
Ha recortado.
Pero fíjate que en esa medida que utilizamos aquí, que es tan rara, que son las sensaciones, pues a lo mejor el que ha salido ganando hoy ha sido el Atlético de Madrid.
Pero, el Atlético de Madrid, perdón, Roberto, lo del Atlético de Madrid es extraordinario. Hombre. O sea, que llegue a 2 de marzo. Cómo está y le plantee ese partido al Madrid.
Bueno, con la brecha Madrid ganado.
Es brutal, ya. Es brutal. Lo del Atlético de Madrid es admirable. Vamos.
No nos sorprenda que dentro de poco nos podamos encontrar un Atlético Madrid-Barça o un Atlético Madrid-Real Madrid en Champions.
Sí, perfectamente. No nos sorprenda, pues.
Puede ser, pues, puede ser.
Hay muchas posibilidades, ¿eh?
Y entonces no será lo de la semifinal de Copa.
No. ¿Y este Atlético de hoy a 2 partidos?
Brutal, hombre.
Va a tocar en Champions, ¿no? Cuando vienen así de Adán, es como el Madrid-Barça, donde les tocó todo.
Y un final en el Camp Nou, Barça-Atlético de Madrid.
También te voy a decir una cosa.
Cuidadito, ¿eh? Os robaría
el Atlético de Madrid. Vuestra
madre, ha vuelto a demostrar, sería extraordinario,
¿eh? El Atlético de Madrid ha vuelto a demostrar que está intenso cuando juega.
Oyito,
un partido a la semana, ¿eh?
Lo peor.
Ves desnudo si se juega ese partido, pero no te lo pierdas, ¿eh?
Cuando el Atlético de Madrid ha entrado en la vorágine miércoles, domingo, ha bajado. En el momento que
eso no lo habías comentado nunca este año, Manuel.
No, pero es que es una tontería, pero ahí está.
Tienes razón, Lama, hombre.
Claro, también se puede decir que el Madrid cuando entra a la vorágine miércoles, domingo, ha bajado el rendimiento.
No, porque tiene más recursos.
Bueno, yo creo que el empatar en el campo del Atlético y ganar 1-6 fuera no es bajar.
Bueno, habiendo sido dominado durante gran parte del partido.
Sí, pero que no ha perdido, ¿eh?
Ya.
Es que el Atlético, creo que no creo que hiciste el domingo el partido, perdió fuera 3-0 en Pamplona.
Es el puntito.
El Atlético Madrid ha estado bastante mejor que el Real Madrid hoy.
Sí, pero que no ha ganado.
Ya.
No digo por si no te has dado cuenta de ese tema.
El puntito de la Cibeles.
Si la Real recuerda a Araquistain, ahora mismo Xabi Alonso y tal, recuerda, y son gente, la Real es gente de corazón que lo es el puntito de la Cibeles.
Y luego otro tema malo para el Atlético, bueno, que tienen que jugar Madrid y Barça entre ellos, evidentemente, ya tiene 2 por delante, ¿eh? Complicado.
Bueno, el resultado de
también,
hoy,
también tienen que jugar entre
lo
ellos.
Tienen que jugar entre ellos.
A pesar de que el gol a Verais lo ha perdido, el resultado de hoy, la jornada de hoy, es muy favorable al Real Madrid.
¿Sabes una cosa mala para mí del Atleti? Y es que el Cholo va a seguir diciendo, juegan los mismos de siempre.
Hombre.
O sea, Diego lo he traído y al final no sé si lo voy a acabar metiendo. Sosa no sé ni para qué lo he traído.
No, en Vigo tiene que cambiar.
Hombre, en Vigo tiene que cambiar.
Ya, hombre. Pero
en Vigo tiene que cambiar, bueno.
A la hora de la verdad, yo creo que está pensando,
los 3 que va a meter, ¿eh?
Estos son los 11.
Partido delicado en Vigo para la Liga.
Muy delicado.
Por cierto, mete a Villa arriba por Diego Costa, mete a Toby por Godín. Y mete a Diego por Arda.
A ver si no le quitan la tarjeta a Diego Costa.
Oye, Coñito, hay que
ganar. No se la van a quitar, porque ahí está foto, porque lo que dice es que simula una caída. Es una interpretación.
Oye, pues casi mejor que el cumple se quede limpio.
¿Soto, qué dices? ¿Que no?
No son malos los suplentes.
No, se la pueden quitar perfectamente.
Se la puede quitar,
¿no? Se la pueden quitar, porque no se la van a quitar.
No son malos suplentes, dice Roberto, con razón.
No, hombre, si se demuestran las imágenes que le toca como le toca, se la pueden quitar perfectamente.
Es que las imágenes demuestran que le va tocando 20 metros antes.
Por menos se la quitaron a Juanfran.
Por cierto, un apuntito solo. Esta mañana he visto el Villarreal Betis. Es Oliver Torres, va a ser un jugador de fútbol. Va a ser un jugador de fútbol.
Emilio.
¿Ha dicho?
Emilio dice que va a ser una estrellona mundial.
No lo sé si va a ser. Vaya. Digo que va a ser jugador de fútbol, seguro.
Carlos, para Paco González. ¿Ha perdido Arbeloa su sitio en la selección en el Real Madrid?
En el Madrid yo creo el titular ahora mismo es Carvajal. Y en la selección yo creo que no pierde el sitio porque como le vale para los 5 puestos, los 4 puestos de la defensa, pues para una lista de 23 le va a ser muy útil. Creo que va al mundial seguro.
Una matización. Azpilicueta es el comodín que ha encontrado el Bosque que le vale.
Puede hacer más de derecho e izquierdo, ¿no? Pero sí, no puede hacer central.
Bueno, cuidado, Pelicueta también ha jugado de central, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero
gracias central, a Mourinho, por cierto.
Pero es que para cuidado, central tiene a Javi Martínez y
no,
a
Busquets. No, si no digo que hiciera, digo en el hecho. Sí. A Pelicueta le vale para los dos laterales y por eso no va a Arbeloa.
Cristian, para Manolo Lama, el gol de Gaby. Ha repetido el nombre de Diego López unas 8 veces. ¿Cuánto tanto por ciento el gol es culpa suya?
Pues mira, no lo sé, porque no soy portero. Yo creo que solamente por la distancia él tendría que haber reaccionado antes, pero también creo que tiene 3 jugadores que le tapan la dirección del balón y que no le da tiempo a verlo. La verdad es que no sé cuantificar si ha sido mucho o poco el fallo de Diego López.
Víctor para Roberto Palomar. ¿Puede ser Diego Costa el nuevo Drogba?
Bueno, son jugadores diferentes. Yo creo que Diego Costa es Diego Costa y ya está, tiene distintas cualidades. Hay que ver la longevidad. Yo valoro en la carrera de un jugador cuánto dura, y Drogba está durando mucho.
Y en primer nivel.
Francisco para Emilio Pérez de Rozas. ¿Consideras al Atleti más peligroso para la Liga que el Real Madrid?
No, de ninguna manera.
Marcos para Juanma. Si en verano te veo en Pachá y te digo, hey, ¿me invitas a una copa de paso de balón?
Es complicado que me vean Pachá.
¿Y
por
sí?
Por lo menos solo.
Exacto, Pachá soy yo, dice.
¿Y solo de Madrid?
No, no, y si le veo, pues le invito sin ningún problema, porque yo a la gente que es agradable y sencilla y natural, yo me comporto de la misma forma.
La última vez que invitaste viene en las Cuevas de Altamira.
Sí.
Juan Antonio.
Y cuando invites tú, estaremos hablando del año 3000, más
sí,
o menos.
Sí, tú eres mi hermano, yo te invito todo.
Pero nada, invitó donde olía laca, ¿eh? No se olvide.
Efectivamente.
No, y en más sitios.
No, sí, sí, y invitaste y además te pareció bien.
Y en más sitios.
Ah, pero
y luego te fuiste para
apuntados los sitios en los que invitáis.
No, muchos sitios. Sí.
Bueno, en el caso de Andrito Ruindo es muy complicado.
Yo estoy cerca de la ruina por invitar a mis amigos.
Sí. Juan Antonio para David Albelda. En un combate de boxeo entre Tyson y el Mono Burgos, ¿tendría alguna opción de ganar Tyson?
Alguna porque puede morder orejas.
Para Tomás Guas, no sé de quién. ¿Es posible que el hijo de Albelda salga madridista y tu nieto valencianista?
No, vamos a ver, el hijo de Albelda es madridista. Y mi nieto, si tuviera relación con el fútbol valenciano, será el hombre que quemará el gol que llevará el Levante a la final de la Champions.
Cristian para Brotti. Un Antonio
¡el hombre de Oriols!
Un hombre...
¡Albelda, ríndete!
¿Un Antoñito Ruiz en versión hembra sería lamentable a la vez que sensacional?
No, Antoñito Ruiz es un ser maravilloso que tiene que existir.
Te quiero mucho, Brotti.
Son compañeritos en la tele.
Y Miguel, claro, bien, y Miguel para Miguel Rico. ¿Echas de menos que algún día te hagamos una pregunta normal? Y si es así, ¿qué te gustaría preguntarte a ti mismo?
Ya la jodido con esta pregunta.
A mí preguntarme a mí mismo es qué cojones estoy haciendo contestando estas cosas.
Un año y medio.
Bueno, dice un oyente que habla Pedrito Números de la FIFA, ese organismo que admite a Gibraltar como un país. Soy del Madrid, pero la selección somos todos, nos dice Alejandro. No sé por qué criticáis tanto a los árbitros, fallan como los jugadores, y no criticáis tanto un fallo de Cristiano, por ejemplo, nos dice Manolo, no Lama, sino otro.
Te lo has inventado.
No, no lo he inventado.
Te lo has inventado.
Manolo
te lo has inventado.
No,
está ahí. Manolo MC9.
Y el Twitter es @MC9, y le he quitado tu insulto. ¿Qué razón tiene Juanma Castaño? Pero como el penalti no se lo ha hecho al Madrid, pues no se le da bola, nos dice Arda Durán.
¿Que me ha insultado un tío en el Twitter? ¿Árbitro?
No.
Vale.
Nos dice Arda Durán, pero no
es. Es que te lo inventas, te lo inventas.
Gabriel Humberto Calderón. Ah, Lama, de verdad. Gabriel Humberto Calderón, otro al que le viene cojonudo que se hable de los árbitros en lugar de su paupérrimo bagaje, nos dice Garci. Que no está el Barça bien para por si le toca al Bayern en Europa. A mí me preocupa más lo que nos pueda tocar en el Mundial, nos dice Javier. Y hay otro muy indignado con la tertulia antimadridista de hoy, Joseba. Dice que por qué no invitamos a la Gema Churri en la tertulia y sacamos de ella a Rico, Rozas, Castaño, Brotons o Albelda, que respiran antimadridismo por todos lados.
Pues es cierto, es cierto.
Tomás y yo, la tertulia con la Churri.
Ahora, lo que no saben es que la Churri de la Leti.
La Churri se ha ido hoy desesperada.
Esa información sobraba, Fouto. Bueno, pues ¿por qué delatas a una compañera de esa forma?
Joder, delatar, ni que fuera un delito. Y,
sí, efectivamente. No, pues el Atlético igual que tú del Sporting, ¿no?
La Churri es Marcos.
¿Quién te ha dicho a ti que yo soy del Sporting?
Mi abuela.
Fouto, Juanma, ha ganado tu socio 2-0, lo vieron, ¿no?
Sí, sí. Y le han ratificado Robles hasta final de temporada a Robert.
Sí, señor, sí, señor.
La 1:37, señores, muchas gracias.
Oye, una cosa, que no, bueno, me cierren ahora, que no me cierren.
El otro día te cerraron, ¿no?
Joseba, el domingo que viene.
No, Joseba. No, y tú calla, Emilio, que esto es mío.
Joseba.
Dime, Emilio. Emilio, dime.
No, va.
Emilio, dime.
No, que no puedo.
¿Para qué me preguntas entonces?
Hombre, yo noto dónde está, ¿ya lo habéis cortado?
Sí.
No, ¿de sí, verdad?
Sí.
Eres un pautazo.
Enhorabuena por el programa, Joseba.
Enhorabuena por el programa.
Nos queda por repasar un partido, el que se ha jugado en el Pizjuán esta tarde con la victoria del Sevilla 1-0 ante la Real. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Y el Sevilla respira después de esta victoria, ¿eh?
Sí, en este clima de zozobra que rodea al equipo en este tramo de temporada, lo de esta tarde es un triunfo importante para el Sevilla de Unai Emery, que le permite afianzar la séptima plaza, que andaba amenazada por los equipos valencianos, por el Valencia y el Levante, y es un paso atrás de la Real Sociedad en su pelea con el Atleti por la cuarta plaza de Liga de Campeones. De hecho, tras esta jornada se sitúa a 7 puntos de los bilbaínos. El partido ha sido muy táctico, poco vistoso y muy práctico por parte del Sevilla, y lo ha decidido en una contra, en una acción individual preciosa, el internacional francés Kevin Gameiro, y la Real hoy ha tenido extrañamente muy poca presencia en ataque, apenas un par de remates de cabeza de Griezmann, que han encontrado respuesta en el portugués Beto, que ha sido uno de los destacados de su equipo, y este triunfo, Joseba, permite al Sevilla recobrar confianza, abandona su versión ofensiva y alocada y se vuelve un poco más práctico ante lo que se avecina, y es que en 11 días tenemos aquí un derbi europeo. De hecho, hoy dos jugadores, tanto Facio como Alberto Moreno, han forzado la quinta amarilla, más en el caso de Alberto Moreno que en el de Facio, pero en cualquier caso ninguno va a estar en Almería la próxima semana y sí llegarán descansados al primer derbi europeo.
Pues será muy interesante verlo. Mañana nos cuentas, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
La 1:39, hora menos en Canarias. Vamos a otra cosa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga.
Es una última hora en Melilla. Paloma Suárez, buenos días.
Que más de 200 inmigrantes han conseguido acceder a Melilla.
La última hora es lo primero.
Vamos a buscar la última hora de lo que está pasando en Ucrania. El gobierno pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Si hay noticia, la confirmamos y te la contamos al momento.
Y en Almería, esta noche, en un botellón, una persona ha muerto. 6 jóvenes están graves.
COPE, estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Se acabó lo que se daba en Australia. Dentro de 13 días arranca el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y los equipos ya no tienen posibilidad de probar más novedades, más innovaciones, porque los entrenamientos han terminado hoy en Bahrein. A partir de ahora se traslada toda la caravana a Australia y comienza el Mundial. Hamilton ha sido el más rápido hoy, Fernando Alonso ha sido tercero, pero a más de un segundo del inglés de Mercedes. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
En 2 semanas empieza esto y no va a cambiar sustancialmente la situación, ¿no?
No, hemos visto los coches que van a estar en Bahrein y un poco la conclusión es la que hemos venido contando aquí durante toda la pretemporada. Mercedes está fortísimo, están para hacer doblete por prestaciones en la carrera de Australia y el resto de equipos Mercedes también están muy fuertes. Ferrari, pues Ferrari yo creo que está en, como equipo 3/4 a una vuelta, quizás sea el tercero con ese segundo por vuelta que le ha endosado Lewis Hamilton a Fernando Alonso, pero en los simulacros de carrera que ha tenido ha ido bastante despacio. Aún así, a pesar de todo, que nadie desespere porque la carrera de Australia va a ser un auténtico thriller, un auténtico película suspense en la que nadie sabe quién va a acabar. Tampoco saben si van a tener consumo en condiciones y luego, por supuesto, los que sí saben que lo van a sufrir mucho son los que llevan motores Renault, entre ellos Red Bull, que ha tenido una pretemporada horrorosa. Pero bueno, si te parece, para que veas que las informaciones que damos aquí están fundamentadas, el pronóstico de Domenicali se parece mucho al que te acabo de dar. Vamos a escucharle.
Creo que podemos considerar, por lo que hemos visto en los tres últimos entrenamientos, que Mercedes y Williams están en muy buena forma. Creo que tenemos una buena base y necesitamos desarrollarla. Y tenga por seguro que hay mucho potencial en nuestro coche por descubrir. Y eso es lo que nuestros ingenieros tienen que arreglar tan pronto como sea posible, porque los puntos que logremos al principio del año serán muy importantes.
Así que nadie duda de que Mercedes va a estar ahí arriba, Williams también, y después Ferrari.
Y Ferrari, pero Ferrari lo tiene, yo creo que a una vuelta está mejor que Force India y que McLaren, pero en ritmo de carrera tiene que mejorar el consumo. El problema que está teniendo Ferrari es el consumo, solo hay 100 kilos para realizar una carrera y sufre bastante en carrera. La fiabilidad no está mal y evidentemente la verdad es que nadie ve en los puntos a ningún equipo Renault, que ese es el gran drama que hay por otro lado, ¿no? Que Vettel el sábado ya se cogió un rebote importante ayer sábado con el hecho de no dar prácticamente más que 2 vueltas y hoy pues tampoco se ha ido muy contento. Dice que no está en el nivel de los de delante, el motor está muy lejos en potencia y bueno, pues bueno, así está la situación. Desde luego no es la mejor para Ferrari, quizás sorprende un poco la tranquilidad que tiene Domenicali. Y una cosa más ha dicho Domenicali, le han preguntado, bueno, pero la presión que le pone Montechemo de que tiene que ganar o ganar, y fíjate que ha dicho, dice, bueno, nosotros somos más pequeños que Mercedes, pero podemos ser más inteligentes. Y claro, la gente alucinará, ¿cómo que más pequeños? y es que el equipo de motores de Mercedes tiene el doble de personal que el que tiene Ferrari.
Ah, vale, vale, vale. Pensaba yo que Ferrari era uno de los equipos más grandes, pero bueno, parece
no, que... No, no, es grandísimo, pero que te quiero decir que es que Mercedes esta jugada la lleva planeando desde el año 2009. Renault y Ferrari la han planeado desde hace 2 años y medio.
Correcto.
Y por eso ahora tiene un mejor motor.
Correcto. Seguro que te vas a enterar de muchos intríngulis de estos días que nos vas a contar esta semana, ¿verdad?
Hombre, ah, hombre, vale. tengo toda una batería hasta de procesos de salida, de todo. Tengo un montón de cositas interesantes.
Pues iremos dando información puntual antes de que comience este campeonato del mundo de Fórmula 1. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y se ha disputado una nueva jornada de la Liga CB de la Liga Endesa de Baloncesto, que nos ha dejado la victoria del Madrid ante el Iberostar, la del CAI en Fuenlabrada, la de Guipúzcoa a Manresa, la de Juventud ante Valladolid, la del Barça en Málaga contra Unicaja, la del Río Natura Mumbus en Gran Canaria, la del Valencia a Laboral Cucha y la de Estudiantes a Bilbao. Hola, profe Faniagua, muy buenas.
Cabo, buenas noches, Joseba.
Me ha llamado la atención leyendo las crónicas que el Madrid ha sufrido para ganar.
Sí, lo cual es
se destaca que ha sufrido para ganar.
Ha sufrido para ganar. Ya no es noticia que gane, sino sí. Que sufre. Tampoco es que haya sufrido especialmente, pero sí que es verdad y hay que darle mucho mérito al rival, al equipo del Iberostar Canarias, que ha hecho un planteamiento inteligente, pues intentando buscarle los puntos débiles, que como siempre decimos, los tiene el Real Madrid, a pesar de que es un equipo muy potente, pero claro, la potencia de fuego del Real Madrid es tal que a no ser que hagas un partido perfecto y el Real Madrid, cosa poco probable, tenga un partido malísimo, es muy difícil que un equipo del nivel del Eurostar, que es un nivel medio-alto en la Liga CB, pueda sorprender al Real Madrid al final, porque el Madrid, como bien sabes, tiene una potencia de fuego extraordinaria y una plantilla amplísima que le permite que cuando falle algún jugador, o ese jugador en concreto no tiene su día, pues aparezca otro u otros que pueden reemplazar perfectamente la labor anotadora o reboteadora del que en ese día en concreto está ausente.
El Barça se agarra al tercer puesto después de ganar hoy una pista siempre complicada como la de Unicaja en Málaga, y el Valencia sí que no cede, había ganado a Laboral Cucha, donde ha jugado otra vez la Madrodón, pero con
sí, ha debutado fortuna, de hecho, ha jugado flojito, todavía se le ve sobre
como muy
todo,
fuera de sitio, ¿no?
Le veo falto de ritmo, sí. Falto de ritmo competitivo. Es decir, físicamente está bastante bien, tiene un buen aspecto, pero está falto de ritmo competitivo, que es muchas veces un problema que tienes cuando estás tanto tiempo sin jugar, y luego, obviamente, tiene un desconocimiento bastante amplio de lo que tiene delante, ¿no? Ha habido jugadas donde ha flotado a Rafa Martínez en una, ha tenido un par de situaciones de uno contra uno con Dublevich que no le ha medido bien. Hombre, calidad tiene, pero le falta todavía, y así lo ha dicho además Sergio Scariolo, ¿no? El entrenador del Laboral Cucha, que todavía le falta, pero lógicamente hay que ir dándole minutos poco a poco, como decía Scariolo, incluso aunque afecte la dinámica del equipo, pero es un jugador que si se pone medio bien y se entera un poco de la película, de lo que se juega aquí, de cómo se juega aquí, pues puede ayudar bastante al Baskonia.
¿El jugador de la jornada, quién te ha parecido?
Tenemos el honor de decir que ha sido un jugador nacional, que no es muy frecuente.
¿Sí?
Y ese jugador nacional no es otro que Alberto Corbacho, cuyo equipo, el Mombús, el
Obradoyo. Por cierto, lleva una progresión este equipo, que estaba ahí abajo metido hasta hace nada, y ahora se ha metido en los playoffs.
Se ha metido como séptimo en los playoffs, con 10 victorias y 11 derrotas. Hay varios equipos que se van a disputar seguramente la séptima y la octava plaza, porque yo creo que el CAI Zaragoza va sólido, pues probablemente a la sexta o la quinta, ¿no? Pero sí, sí, fenomenal, y hoy ha hecho 31 de valoración, un partidazo sobre todo en lanzamientos triples, y nos alegramos mucho porque es un jugador local, porque es un jugador español, y también nos alegramos mucho de lo bien que va, últimamente, y que le ha permitido, como tú dices, entrar en los playoffs el Obradoyo, el Río Natura Mombús.
De los nuestros en la NBA tenemos el Oklahoma Charlotte y el Spurs Dallas desde la una de la madrugada, ¿no?
Spurs, sí señor, los San Antonio Spurs frente a Dallas Mavericks, muy, muy buen partido además, y va a estar muy disputado. San Antonio lógicamente con a priori favorito, y Oklahoma City que no debe tener problemas frente a Charlotte, aunque el mal tiempo que hace en Oklahoma City ha hecho, me decían, que no haya casi ni media entrada en la cancha de Oklahoma City, pero es bastante superior a los Charlotte Hornets. Hemos visto antes en directo el Chicago-Nueva York. Chicago ha ganado fácil a los Knicks. Los Knicks están en un periodo nefasto. Y luego más tarde juega Atlanta contra Phoenix. Los dos equipos, sobre todo Phoenix, un equipo muy sorprendente que este año no se esperaba que hiciera grandes cosas, pero lo está haciendo francamente bien. Te tengo que decir también que se retiró la camiseta ayer, la camiseta de el viernes, la camiseta de Allen Iverson, aquel jugador de Filadelfia, entre otros equipos, donde más triunfó. Se ha retirado esa camiseta número 3, era el de los tatuajes, para
sí,
el bajito de los tatuajes, grandísimo jugador, un poco el antihéroe de la NBA, un jugador al que todo el mundo etiquetó como malote, pero grandísimo jugador con muy mala cabeza. De hecho, todo el dinero que ganó, o prácticamente todo el dinero que ganó, se lo ha pulido.
Toma ya. Profe, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, chao, hasta luego.
Espera, Javi, espera, que nos tiene que contar todavía Angelito una cosa. Yo voy a meter la publicidad ya, espera. Que nos tiene que contar qué es la International Premier Tennis League. Joder, qué nombre.
Mira, para que lo entienda la gente, además va a brillar esta parte del programa. La Liga de las Estrellas del Tenis.
Sí, sobre todo porque estás tú.
Actuales y leyendas, eso es lo único malo de todo esto, entre tanta playa de estrellas. Actuales y leyendas, se va a disputar del 28 de noviembre al 14 de diciembre en Asia, concretamente en Singapur, Bangkok, Mumbai y Dubái. Y tú dirás, ¿y esto qué es? Pues mira, simplemente una colección de estrellas, chicos y chicas, a ver si te gustan. Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Pete Sampras, Andrea Agassi, Carlos Moyá, Serena Williams, Martina Hingis, y así podría seguir durante un buen rato para nombrarte 21 campeones del Grand Slam. Sí, sí, claro, vuelve Martina, vuelve Pete Sampras, vuelve Agassi, unos cuantos, y Charlie Moyá también, que ha estado hoy en el sorteo. 14 números 1 y 21 campeones del Grand Slam que se van a juntar en esta liga.
Por eso no cobrarán, ¿verdad?
Pues mira, te voy a decir exactamente la cifra que se ha movido hoy en el draft. 24 millones de dólares que se han movido hoy en el draft de los jugadores.
No me lo creo.
Pero bueno, además, a hacer disfrutar. Hay que llevar el tenis a Asia y a todos los sitios, Pedrito, para extender esto de la raqueta.
¿No estabas pensando en ir tú a Asia a cubrir el torneo?
Hombre, yo encantado. Si se porta Swankar o se porta la gente de la IPTL, yo encantado.
Yo también encantado, ¿eh? Sí, pero sin billete de vuelta, claro.
Sí.
¿Qué nombre, qué broma?
No, ya lo sabía yo. Por cierto, Nadal va con Sampras, ¿eh? Nada menos que 27 grandes entre ellos. Oh. Así que muy pendientes todos, repito, en noviembre y diciembre de esta playa de estrellas, la International Premier Tennis League, la Liga de las Estrellas del Tenis en Asia.
Esto sí que es lamentable, pero sensacional.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que viene.
El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Te presentamos la afeitadora Martín. En realidad es una afeitadora Philips con un 20% de descuento en el Corte Inglés. Es lo que Martín necesita, por eso lleva su nombre. Seguro que en el Corte Inglés hay otra afeitadora que lleva tu nombre.
Ahora 20% de descuento en una selección de afeitadoras Philips. El Corte Inglés, justo lo que necesitas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división. Hoy ha finalizado la jornada 28 con estos resultados. Eibar 3, Sporting 0, Jaén 0, Sabadell 1, Girona 0, Córdoba 1, Las Palmas 0, Lugo 0, Deportivo 3, Hércules 2, Ponferradina 1, Mirandés 1 y Numancia 1, Murcia 0. En la clasificación, el Eibar y el Deportivo de La Coruña lideran la tabla con 49 puntos. Jugarían el pleo por el ascenso. El Recre con 47 puntos, el Sporting con 45, Numancia con 41 y Las Palmas con 39. Y por la zona baja perderían la categoría el Alavés con 33 puntos, el Alcorcón y el Mirandés, ambos con 32, y colistas el Girona con 30 puntos. Hay quiniela, no ha habido acertantes del pleno al 15, sí de 14. De 14 ha habido dos que van a cobrar 393.372 euros. Los de 13 percibirán 20.979 euros, los de 12, 1.168, los de 11, 124 euros, y los de 10 cobrarán 22,72. Y hay que hablar de fútbol internacional. Además de la victoria del City en la final de la Copa de la Liga Inglesa, ha habido más cosas y lo repasamos como todos los domingos con Fernando Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos. Empezando por la Premier, donde el Chelsea de Mourinho es líder, le saca 4 puntos al Liverpool, que es segundo, y al Arsenal, que perdió y es tercero, y 6 al City, aunque hay que tener en cuenta que el City tiene que jugar los dos partidos pendientes que le quedan, uno de ellos el derbi de Manchester. El resto de ligas está sentenciada. Italia, Juve 11 puntos a Roma, la Juve le ha ganado 0-2 al Milan esta noche con un gol de Llorente. Alemania, Bayern 20 puntos al Dortmund, que es el segundo. En 3 semanas el equipo de Guardiola Javi Martínez y Thiago, que lo están haciendo muy bien, podría ser campeón. En Francia esta noche Paris Saint-Germain le ha ganado 2-0 al Marsella y le saca ya 8 puntos al Mónaco, que es el segundo de la liga francesa. Y esta noche podía ser campeón en un derbi Michel y compañía con Olympiacos. Han perdido el derbi, Olympiacos 0, Panathinaikos 3, y además al entrenador de Panathinaikos le ha caído un vaso de plástico. Imagino que tendrá sanción merecida el Olympiacos, que puede ser campeón de Liga Griega ya la semana que viene.
Muy bien, pues mañana en This is Football, a partir de las 8 aproximadamente de la tarde.
Más o menos, más o menos, en copy.es.
Más o menos, sí.
Hasta mañana, Fernando.
Un abrazo.
Bueno, mañana va a comenzar en Pretoria, en Sudáfrica, ese juicio, juicio televisado, por cierto, al atleta Óscar Pistorius por la muerte de su novia, donde se va a determinar si se trató de un asesinato premeditado o de un desgraciado accidente. En cualquier caso, Pistorius se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel, así que mañana empieza esa cruzada. Y terminamos con el Marca de mañana, Banaclocha.
Y en portada, Pepe, Godín, Cristiano y Diego Costa al límite. Doble remontada, máxima intensidad, polémica, raudales y la liga en un puño. La noche de los Oscar, ¿no?
Claro. Roberto Pablo, hoy, Roberto Pablo y todo su equipo van a dedicar íntegramente la noche de COPE a los Oscars.
Me parece muy bien, muy acertado.
A las 2 en punto empieza la ceremonia y la vamos a retransmitir íntegramente.
Por Roberto Pablo, entonces sí. Hay que ir escuchándola en el coche.
Sí, con Roberto Pablo y toda la red de comentaristas que va a tener, impresionante.
Y este es Pharrell Williams, la canción es Happy y está nominada para los Oscars y me la acaban de cambiar hace un minuto porque vamos a meter Calle 13. Pero me la han cambiado en el último minuto de partido, como suele decir.
Para que veas tú el peso que tienes en tu sección.
Sí. Bueno, en la sección viene torcida hoy, ya lo sé.
¿Qué ha pasado?
Pues yo tengo un listado aquí en Twitter, que me salen todos los Twitter de futbolistas, deportistas, y ya los miro directamente.
Sí.
Y solo me actualiza los Twitter de las últimas 3 horas.
Sí.
No sé qué le pasa. Entonces, si sabe alguien que nos está escuchando, ¿qué le puede pasar? Porque el último Twitter que tengo que puedo leer es el de uno del Kun Agüero, pero ya no me refresca más de todo el día anterior.
O sea, que de 11 de la noche a 2 de la mañana no escribe nadie en Twitter. Ningún
sí, momento. Pero que no me refresca. O sea, no refresca en el ordenador. O sea, me da que estaba pensando. Y solamente puedo mirar Twitter de las últimas 3 horas. No te rías. ¿Sabes qué pasa? Que te lo explico así como un poco, como niño pequeño, porque como tú eres un pardillo en esto del Twitter, pues por eso te lo explico. Pero no te enfades, hombre. Pero tengo aquí alguno, de las últimas horas. Por ejemplo, uno de Dani Alves en Instagram. Pelea, pelea, nunca dejes de pelear, cada vez queda menos y al final iremos a disfrutar. Importantes 3 puntos, suma y sigue, no mires hacia atrás, pues los objetivos están adelante. Felicitaciones a todos mis compañeros por el gran trabajo y el gran esfuerzo. También Pinto, buen equipo, felicidades por la victoria, gracias por la victoria trabajada, hemos recortado distancia con respecto al primer clasificado, también muy contento Iniesta, victoria importante que nos permite seguir sumando, quedan 12 finales para terminar la liga, a seguir confiando, o también Sergio Ramos, que ha puesto en su Twitter después de empatar en el Calderón, orgulloso del carácter y la personalidad de nuestro equipo con un campo difícil y ante un rival muy fuerte, a la Madrid. Por cierto, ha sido muy gracioso seguir en Twitter hoy el derbi con el pájaro, ¿eh?
¿Ah, sí?
Muy atlético, sí. Pero ahora es que el tío
se ha puesto como petón cuando ha visto que
no
ha pitado
penalti. No, al revés. En fin, era penalti, pero la vida sigue. Cuando no le han pitado el penalti a favor de Diego Costa. O sea, es un atlético que, a pesar de que le puedan perjudicar, ahí el tío mostrando deportividad en Twitter. ¿Qué te iba a contar? Ah, por cierto, Marcelo, el jugador de Madrid, ha empezado a retuitear después del partido todos los piropos de sus fans. Ha habido uno que me ha llamado la atención. Soy culé, pero te amo, Marcelo.
Oh.
Le ha puesto una tal Mariana. No, Mariana, la de Copes, sino una de aquí de
Twitter.
Borja FF lo tenemos ahí enchufado a los Oscar. Estamos juzgando a DiCaprio como actor, no por su vida o su personalidad. Primera crítica de Borja a los Oscar. Y bueno, no tengo frase del día, Joseba, pero hoy es un día muy triste para el mundo del arbitraje.
¿Por qué?
Hoy se nos ha ido a la edad de 26 años Javier Monraval, árbitro asistente de Segunda División B, después de no poder superar una larguísima enfermedad, un cáncer. Así que desde aquí a toda la familia de Javier Monraval y a todo el mundo del arbitraje nacional y por supuesto del arbitraje en Madrid, que era su comité, un abrazo muy muy fuerte.
Hombre, cáncer, sí. Pobre, pues nada. Lo sentimos muchísimo. Pablito, ¿a quién le cantas hoy?
Buenas noches. Mucho Buenas derbi, noches. ¿No, Joseba?
Mucho derbi.
Mucho derbi. Además, encontré una base muy chula de una serie que no sé si la conoces, que es Juego de Tronos.
He oído hablar de ella, pero
pues no. Muy guapa la base y a un pequeño guiñito a mi paisano más ilustre de mi tierra.
Ah, muy bien. Ah, pues ¿eh? Seguro que te queda bonito. A ver.
Vamos.
Bienvenidos a Madrid, la capital del fútbol donde se vibra, se vive, se anima. Los escudos son la vida de cientos de gargantas. Arriba las lanzas, una batalla por subir al trono y por saber quién manda. Sonaron los tambores, se alzaron los estandartes, enemigos de por vida, una herida que nos cierra. La guerra de Poniente enfrentan frente a frente a sus dos contrincantes. Solo hay valientes, allí caen los grandes. La pasión se desprende en el Vicente Calderón. 50.000 gargantas, todas ellas diferentes, retumban sus paredes como el rugido de un dragón. Hubo acción, ningún vencido, hubo polémica y silbidos. Esto es fútbol, chaval, la droga que me tiene vivo. Ración doble para los chinos de buen derbi madrileño. Si preguntan por la liga, digan que aún no tiene dueño, aunque el Real, una vez más, está en el trono de hierro. En la ciudad resurge un muro que divide, hace que el vínculo se olvide. Aquí la gente se desvive, más si está en juego ser líder, tú decides tu bando. Ganar o morir, dice el líder rojiblanco. No importa el presupuesto, importa la actitud en el campo. Conservar el liderato era la orden de don Carlos. El sonido del silbato dio por válido su encargo. Conseguir salir con vida de las fauces de los huargos. No es el final, no te preocupes porque aún queda. Se ha lanzado la moneda pero aún no se ha decidido. El elegido a gobernar tendrá que esperar. Tres aspiran a reinar para alzarse sobre el resto. La liga es un tesoro que lo da solo el primer puesto. Luchar por esto tiene un precio que se paga caro. El necio desciende por su falta de descaro y se hunde, sucumbe. Nadie impide su derrumbe. El que navegue entre dos aguas alcanzará la senda. La luz que da el maestro es la que da fuerza en la contienda. Un partido digno suyo como a Dios y como ofrenda. Así fue el derbi, un partido de leyenda.
Pues así hemos llegado a las 2 de la madrugada. Digo, en Canarias.
Bien llegados.
Bien llegados, señor. De la mejor forma posible, dime.
Ahora con Roberto Carlos, con Roberto Carlos, Pablo. Habrá palomitas, Pablo. ¿No? Porque esto huele
a... Huele a palomitas eso, mogollón, sí, sí. Sí, es verdad. No sé de dónde viene el olor a palomitas, pero huele.
Sí, sí, pues, vamos a empezar a quedar.
Venga, y volver.
Volver.
Y volver. Y volver, eso.
Ya has quedado con las palomitas y ya... Adiós, muy buenas. Señores, les dejamos ya con los servicios informativos y enseguida Roberto Pablo, todo el equipo de la noche de COPE con los Oscar. Hoy edición especial dedicada a los premios más importantes del año en el mundo del cine. Mañana volvemos a las 12 en punto, aquí, en el partido de las 12, en la COPE. Hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
COPE, estar informado.